Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estoy recién llegado de Marruecos.
De Marruecos.
Que he repetido. Marruecos, para que lo entendamos todo.
Es baratito Marruecos.
Bueno, Diego, barato realmente no lo es. Obviamente que hay una diferencia con respecto a España, Canarias. Pero cuidado, que Marruecos, creo, Diego, que está apretando fuerte en el ámbito turístico y tenemos que estar pendiente de eso. Creo que están haciendo las cosas muy bien. El trato, de verdad, esta es mi segunda vez, el trato que tienen los marroquíes, tanto profesional como en educación, Diego, en líneas generales, a mí me ha asombrado. Por lo tanto, eso, ¿no? Que tenemos que estar mirándolo de reojo a Marruecos como destino turístico. En el hotel donde está hospedado de 450 habitaciones, el 95% de británico, de poder adquisitivo medio.
Vale. ¿En Agadir has estado esta vez?
¿Perdón?
¿En Agadir has estado esta vez?
Sí, he estado en Agadir, una zona que me gustó más que en Marrakech. Playa, la temperatura más cálida, más parecido a las Canarias, vamos.
Sí, lo tenemos aquí enfrente casi, ¿no?
Sí, Diego, una hora, ¿eh? Una hora exactamente. Duran los vuelos al país vecino y a otro continente. De verdad, yo no lo tenía tan entendido. Y de verdad, que en una hora es casi la misma distancia de Lanzarote-Tenerife Sur, por no decir la misma. Claro, el que no realmente se pone a investigar o se interesa un poco las distancias reales de un continente a otro, aunque nosotros estemos también localizados en África, una hora, increíble.
Cerquita, muy cerquita de nuestras costas. Pues pongámosle las pilas a nuestro sector turístico, porque Marruecos viene pisando fuerte y ya son muchos los años que nos están avisando, Y cuidado, que Marruecos es un sitio donde hay estabilidad, hay seguridad y hay una oferta turística que va a competir directamente con nosotros. Está en nuestra misma latitud.
Sí, a ver, tío, yo actualmente creo que puedo decir, y permíteme la expresión, que hay bastante turismo interesantemente para repartir, ¿no? Pero las cosas las están haciendo muy bien. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el poder adquisitivo. Digo, allí los salarios son muy, muy bajos. Por lo tanto, lo que es la industria turística, la planta hotelera, las empresas hoteleras apuestan por más servicio y de muy buena calidad. Por lo tanto, Diego, cuando te vas si vas a un hotel de todo incluido, el servicio en mesa, en un 4 estrellas existe, la rapidez de servicio es casi inmediata. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que pensar, que los costos laborales son muchísimo más bajos que en España, y creo, Diego, que eso está animando a los turistas de todos los países europeos, porque sí es verdad que la mayoría eran británicos, pero habían franceses, polacos, rusos. Tenemos que tener en cuenta que Rusia no tiene ningún tipo de, o Marruecos, no tiene ningún tipo de veto a la entrada de los rusos a su país. Los rusos extrañados, que creo que es parte de negocios de Canarias, que echas de menos. Por lo tanto, Diego, eso, cuidadito. Las cosas creo que en Canarias se están haciendo relativamente bien, pero no podemos olvidarnos,
No, y olvidemos tampoco que hay inversiones españolas con hoteles Riu, hoteles Iberostar, sí. Es decir, que hay hoteles españoles, en Agadir en concreto hay varios.
Sí, Diego, y la experiencia de las cadenas que tú has mencionado y alguna más, pues bueno, ellos están identificando esto, ¿no? Que vamos a poner, creo que ya lo han hecho en diferentes países en todo el mundo, pero en Marruecos están apostando, te digo, muy mucho, y sorprendentemente me ha extrañado el servicio, el trato y la amabilidad, cuanto mínimo, de las personas que trabajan cara al público, en este caso turístico, ¿no? Sí, es verdad, Diego, que hay todavía mucho que trabajar en infraestructura, en lo que sea el transporte, los taxis, realmente cómo funciona, tendrán que seguir retocándolo, trabajando para su mejora, pero te digo, en ámbito de seguridad, de sol, de playa y servicio, no tiene nada que envidiar, nada a Canarias.
Pues bueno, abramos los ojos y pensemos que hay que defender lo que tenemos y que no, no va a durar siempre, si no hacemos las cosas bien, la época de bonanza turística que estamos sufriendo, estamos disfrutando desde el año 20, ¿no? Que hay otros que también están haciendo cosas, que no estamos solos en el mundo. Pablo, ¿qué te ha parecido la semana a nivel nacional? Que yo sé que aunque tú estés en Agadir y estés disfrutando de unas mini vacaciones, estás con el ojo puesto en tu país.
Bueno, Diego, permíteme, porque claro, el tiempo en la radio es oro. Estamos buscando y dando los últimos coletazos del programa. El tema de la huelga sanitaria, la huelga de médicos en España. Yo voy a centrarme aquí en Canarias. Hace tres semanas tuve que ir de urgencia al hotel. Me hubiese gustado ir de urgencia al hotel, pero no era el caso. Fui de urgencia al hospital aquí en Lanzarote a ver a un oftalmólogo por un problema. Y mira, Diego, de verdad, lo que es la rapidez, el trato bien, pero fui al centro médico en primera instancia, me hicieron el triaje. Cuando llegué al hospital, otro triaje, enfermero y doctor. Para acabar, me vio el oftalmólogo, digo, que es la persona que sale a llamar a su paciente. No entendemos, ¿no? Que normalmente un político, aunque sea de base, tiene a una secretaria y en muchos casos al portacafé o el portabocadillo. Pues el profesional salía a llamar a su cliente. Me tocó una conversación rápida, me comentó que está indignado, Diego, porque en su profesión, ya no de urgencia, que es de verdad que atiende a la gente de urgencia, sino cuando te pasa consulta a través de la seguridad social, digo, tiene que atender, escúcheme, a 30 pacientes. 30 pacientes, Diego. Si le ponemos un mínimo de 10 minutos, ya Diego va casi ajustado con su horario laboral. ¿Qué quiero decir? Que la sanidad pública española está muy bien, pero deberían de invertir mucho más el esfuerzo fiscal de los canarios en la sanidad, en esta mejora, y no, Diego, sabiendo que un alcalde, por ejemplo, de cualquier parte de España, tiene necesariamente, seguramente, tiene una secretaria y a un portabocadillo o portacortado y un oftalmólogo, Diego, tiene que ver a 30 pacientes al día. Con lo que conlleva, diagnóstico a veces prematuro, rápido, erróneo y eso. Quería decirlo.
Pues lo dije, dicho está. La verdad es que la huelga de los médicos tiene muchas razones de ser, pero desde luego lo que hace falta más es más diálogo en este país, y ya que se va a tocar algo que desde el año 2003 está siendo de aplicación, como el Estatuto Médico, que se explique bien las cosas. Yo siempre demando que la gente diga la información completa. Y todo esto de por qué los médicos y por qué el personal sanitario tiene que estar acogido a un régimen de funcionariado diferente al que está, por ejemplo, la educación o al que está la justicia. Exacto. ¿Por qué los médicos tienen que tener un régimen diferente de empleados públicos? Pues eso hay que explicarlo, entre otras cosas,
Diego,
porque tienen...
No, tienes toda la razón del mundo, pero déjame que me dé un salto a lo privado, que voy a decir algo que es una locura totalmente. Pero imagínate una empresa privada, Diego, pero sin discusión alguna y sin ruego y pregunta, hacer trabajar un trabajador 24 horas, como pasa en España con los médicos. Porque ellos no tienen la opción de decir, no hago guardia o no, hasta donde he escuchado yo ayer mismo. Por lo tanto, Diego...
Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que hablar. Hay muchísimas cosas que hablar, porque esas guardias no son presenciales. Hay que tener garantías de que en un hospital de tercer nivel tiene que haber un número de pediatras, un número de oftalmólogos, un número de urólogos. Es decir, hay unas condiciones que a lo mejor en sanidad privada no son tan exigentes y no le quita eficiencia. En los tiempos que corre, estar presencialmente en un hospital, sentado en una butaca, durmiendo en una mala cama, para médicos, enfermeros, auxiliares, a lo mejor eso en una empresa privada es diferente, ¿no? Pero como las normas son como son, bueno, pues hay que establecer ese marco estatutario para la sanidad, hablando con la población transparentemente, y no se dice, uno cuenta lo que le interesa, el ministerio cuenta lo que le interesa, los sindicatos, los médicos cuentan lo que le interesa, y después la independencia de cada uno de los hospitales dentro del sistema sanitario, dividido y fraccionado en 17, donde los MIR son nacionales. Es que hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que deberíamos
hacer. Dicho todo esto, soy usuario de las dos sanidades que tenemos en España, la pública y la privada. Ahora bien, yo no cambio la privada por la pública, en absoluto. Ahora bien, en rapidez, si quieres un médico de cabecera o quieres realmente que te un especialista para sacar las primeras conclusiones, la privada te vale. A la hora de seriedad, Diego, de estar en manos, cuanto mínimo en percepción, en primera instancia, más segura, la sanidad pública siempre, ¿eh? Eso hay que decirlo.
Yo,
lo único, Diego, como dices tú, hay un debate.
Tú dices que eres usuario de la pública y la privada porque puedes, gracias a Dios, y que Dios te lo conserve. Pero hay muchas personas que no pueden. Entonces, cuando tú te acercas a la sanidad pública y te das cuenta que las infraestructuras que tienen son superiores a las privadas y que resulta que por una gestión privada de una máquina que hace pruebas, una empresa privada le saca el 180% que a una pública, ahí se te ponen los pelos como escarpia. Dice, pero ¿por qué contra no se puede aplicar los sistemas de producción de lo privado a lo público? ¿Por qué tenemos inversiones millonarias apalancadas sin capacidad de gestión? Por falta de personal no se pueden hacer las pruebas diagnósticas que le pueden salvar la vida a las personas. Y que si tienes 200 euros vas y te lo haces una máquina peor de la que tú has pagado con tus impuestos, pero bien gestionada y con personal adecuado para que tener esa prueba diagnóstica que después llevas a tu médico de cabecera, que eso lo he vivido yo en primera persona. Es decir, irte a hacer una prueba, pagarla y llevársela a tu médico de la Seguridad Social.
Claro, ¿puede ser, Diego, que en la privada son empresarios y en la pública son políticos?
Pues sí, pues puede ser, pues puede ser.
Puede
pues
ser, ¿no?
Y están tirando la sanidad siempre a la cara de los rivales políticos. Oye, que la sala Timan Falla, este fin de semana, ¿cómo la tenemos?
Nada, siempre Timan Falla este fin de semana, descansa de nuevo y nada, todo ya casi preparado para el próximo, el día 28, que tenemos el tributo a Vigil. Las entradas están, de verdad, quedan muy, muy pocas, pero animo, como siempre, Diego, a todas las personas que quieran acudir, que se metan en las redes sociales de Sala Teatro Timan Falla, en tiquitis.es, a los puntos de venta del London Tour o cualquier agencia de viajes en el Puerto Cruz, y que nos apoyen, que sabes que la otra cultura, la cultura libre, la cultura que recauda para luego pagar impuestos, es más que necesaria.